Hola, bienvenidos una vez más a Umán, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos hasta Grecia porque queríamos recordar a un artista, a un intelectual judío, griego, poco conocido y necesario difundir porque su dimensión es enorme. Hablamos de Julio Caimi, un pintor intelectual que también fue escritor, crítico e investigador del folclore judío de Grecia, entre otras muchas cosas de su profunda vida cultural en el panorama heleno durante el siglo XX. Julio Caimi había nacido en Corfú en 1897, en esta isla septentrional, la isla más septentrional de las islas Jónicas, y nace en el seno de una familia acomodada de padres romaniotes, es decir, judíos bizantinos, judíos griegos anteriores a la llegada de los sefardíes en el siglo XV, y judíos que están en la península balcánica, en las islas Jónicas, en las islas del Egeo, las Cícladas y el Dodecaneso, desde la diáspora de Roma, por lo menos. Vivían en una mansión junto a la sinagoga greca de la ciudad de Corfú, Kérkira, y su padre fue profesor e investigador de Moshe Haimil, un interesante investigador judío de la isla. Y su madre, Fanny Yashula, era descendiente de una familia de mercaderes de la ciudad de Ioánina, en la región del Epiro, que es la que separa la frontera natural entre Albania y Grecia. En 1906 la familia se va a instalar en Atenas, no sabemos el motivo, pero ahí va a empezar la vida cultural de Julio, que se va a matricular en la Academia de Artes de la Universidad de Atenas y a la vez va a trabajar como corresponsal griego del periódico La Tribuna de Roma, que era donde por lo visto también había trabajado su padre, y va allí a conocer a un personaje del mundo de la literatura griega muy importante, Ángelos Sikelianos, el creador, con su esposa Eva Palmer, la hermana de Isadora Duncan, de los festivales délficos. Ellos en 1929 decidieron que su inmersión en el mundo órfico, la poesía órfica, necesitaba revivir los festivales de Delfos. Julio Caimi, además de pintor, tradujo del sánscrito el libro de las seis reglas de la pintura india de Abinadrat Tagore, y también fue un gran amigo de uno de los mayores pintores griegos de su época, Yanis Charougis. En 1934, Caimi va a hacer un viaje, una especie de peregrinación, caminando desde Egipto a Israel, y escribió en muchos periódicos artículos contando todas estas experiencias y toda su interesante y apasionante vida en el panorama cultural ateniense hasta el año de 1987, que murió de un ataque al corazón en su casa de Risúpoli, al norte de Atenas. Julio Caimi pintó mucho, enseñó poco y prácticamente no vendió nada. Él se empezó a interesar en el mundo del arte a partir de ciertos contactos que hizo en 1932 con un alemán que se dedicaba al mundo del grabado. Utilizaba materias primas costosas, pintaba en cafés y tabernas y digamos que la cumbre de su éxito ya post-mortem en 1995 con una gran exposición antológica y retrospectiva de 70 pinturas en el Museo Judío de Nueva York. Pintó básicamente paisajes de espacios abiertos con mucho énfasis en la luz y en el color que le hacen estar enmarcado dentro del ausentismo expresivo, y también dibujos de retratos realistas con una interesante mezcla de estudios anatómicos con estudios de carácter, dibujos realistas con profundidad psicológica. Caimi fue un artista que siempre permaneció ajeno a etiquetas, a marcos ideológicos o estéticos o incluso socioculturales, y tampoco tenía un destinatario precisa su obra. Y es un artista que, como dijo su colega Charujis, era un artista extremadamente independiente, un independiente en toda regla, es decir, no sujeto a regla alguna. Charujis, Caimi, eran amigos de una gran cantante, la madre del rebético, la cantante Rosa Askenazi. Y los tres pasaron grandes veladas de música de ribético. Y bueno, estudia también no solamente el mundo de la música, sino que también estudia la evolución del teatro contemporáneo en Grecia, y esto lo hace con un importantísimo trabajo de campo a través de las regiones del país, recogiendo muestras sobre cómo el mundo griego realiza el arte de la sátira. Parte de su obra está desaparecida. Han desaparecido la mayor parte de sus acuarelas, que él entendía como un diario de viaje. La acuarela, por su inmediatez y su rapidez, atrapaba momentos biográficos donde puedes constatar el estado anímico o las comuniones del autor con el paisaje y con los hechos representados. Pero todo esto, por desgracia, ha desaparecido. Y esto ha sido todo por hoy en Aoman, historias del arte y el judaísmo. Nos encontramos aquí con una historia completamente distinta cuando tú quieras.